esta penúltima sesión bajo mi dirección.
Ya, oye, ¿cuál es la cuenta?
Hay una solicitud del senador Navarro para que para poner en tabla un proyecto de ley relacionado con la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para sancionar el uso de la publicidad comercial de mensajes o contenidos denigratorios de la dignidad de la mujer.
Eso lo vamos a definir en la próxima sesión, ¿no? Con el nuevo presidente.
Respecto del proyecto que está en tabla para esta sesión, en que prohíbe el uso de registros históricos de datos comerciales caducos, hay solicitudes de audiencia del señor Pablo Viole, que es encargado de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, y también del vicepresidente ejecutivo del Comité Retail Financiero, el señor Claudio Ortiz.
Eso lo va a definir el nuevo presidente.
Y finalmente, hay una excusa del abogado doctor en Derecho, señor Pedro Anguita, que fue invitado a esta sesión, pero no pudo asistir por motivos de agenda, pero sí manifiesta su disposición a participar en otra sesión y su interés en colaborar con la comisión.
Eso lo va a decidir el próximo presidente, y si es que no viene, sería importante pedirle por escrito.
Perfecto. Su parecer.
Si hoy día la comisión queda conforme con las visitas,
pues claro. Solicitar todo su parecer por escrito.
Exacto. ¿Algo más en la cuenta?
Nada más, presidente.
Yo presento mi renuncia a petición del senador. Yo no tengo problema. Oye, es que verdad que me dijeron eso, pero si tú me decís que si tú renunciaste, con mayor razón me renuncié a mí. Está bien, entonces yo presento mi renuncia, tú me la haces por escrito en la cuestión. Y en la próxima sesión se vota. Vamos a suspender por un minuto para que puedan ingresar todas las personas.
Se
me abre la sesión. Bueno, les damos la bienvenida a todos y especialmente a ellas que están hoy día celebrando el Día de la Mujer. Espero que hayan sido agasajadas por sus jefes, por sus maridos, por sus novios. Bueno, nosotros primero les pedimos excusas, empezamos la sesión y estuvimos deliberando temas internos de la comisión. Y ahora nosotros vamos a continuar con la presencia de los invitados y de los asesores. En mi último día de presidente de esta comisión, vamos a continuar la discusión, en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores Arboe, Horvat, Pizarro, Tuma y especialmente en el Día de la Mujer la señora senadora Lili Pérez. Que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos. Los invitados son de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el jefe de gabinete, el superintendente don Eric Rojas, el director jurídico don Andrés Prieto y el director de análisis financiero don José Miguel Zavala. Del Ministerio de Hacienda, la Coordinadora de Mercados y Capitales y Finanzas Internacionales, la señora Bernardita Piedrabuena, el abogado asesor del Ministerio, don Roberto Godoy, de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham, el presidente don Guillermo Querey, el gerente general, señor Roberto Matus, y la licenciada en Ciencias Jurídicas, señora Lucía Bobadilla. El profesor de Derecho Informático de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Renato Higiena, que no... Bueno, vamos a iniciar. Yo sé que ustedes se colocaron un poco de acuerdo mientras nosotros sesionábamos, y vamos a darle la palabra a la Coordinadora de Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales, doña Bernardita Piedrabuena. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los senadores de la comisión. Gracias por el saludo a la mujer. Gracias por invitarnos a dar nuestra opinión de este proyecto de ley que prohíbe el uso de registros históricos de datos comerciales caducos, como me faltó aquí en el apellido del titular. Y la idea de esta presentación es poder darles a conocer la visión que tenemos desde el Ministerio de Hacienda en relación a la importancia de los datos comerciales para el desarrollo del mercado financiero y al final del día para el acceso al crédito de las personas. Y solo para ir fijando conceptos, la naturaleza del mercado del crédito es un mercado que se basa en la confianza, es decir, hay personas y empresas que depositan su dinero en los bancos, oferentes de crédito podría ser, en los bancos en particular, y estos bancos actúan como intermediarios en el sentido que pescan estos ahorros y los prestan a su vez a otras empresas y a otros depositantes distintos, la mayoría de las veces de aquellos que pusieron sus ahorros en el banco, de forma tal de ganar una tasa de interés y poder pagar con ella sus costos y después luego los depositantes la tasa que se les prestó. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que los depositantes, nosotros las personas, los individuos y las empresas menos sofisticadas no son capaces de estar monitoreando los proyectos de inversión, en particular personas en individuales, no tienen una cantidad suficiente de dinero para financiar los proyectos de inversión. Entonces hay toda una externalidad positiva que producen los intermediarios de crédito en el desarrollo de este mercado de forma tal de financiar inversión y financiar crecimiento. Además, este mercado, dada la importancia que tiene al gobierno como prestamista de última instancia y la garantía estatal en particular para los bancos. De ahí que a nosotros nos preocupe tanto regular este mercado, no solo porque es importante y proteger, la regulación va en pos de proteger a los depositantes, esa es la finalidad última de la regulación, un subconjunto que se relaciona con lo anterior en la estabilidad financiera y además porque hay plata de por medio, nosotros tenemos que responder si algo pasa en el sistema. Este mercado, al igual que muchos otros, y en particular este, se caracteriza por dos situaciones de asimetrías de información, que son las situaciones de riesgo moral y de selección adversa. Riesgo moral, es decir, yo le estoy, que ahí se describe cómo son consecuencias que se derivan de las acciones del individuo y que el principal no puede controlar ni monitorear en forma cercana. En forma de ejemplo, yo le presto el banco le presta la plata a una persona, a una empresa, y esa persona puede llevarse la plata, irse fuera de Chile y nunca pagar el préstamo de vuelta. Eso básicamente es el riesgo moral. Y la selección adversa son aquellas situaciones en que el principal quiere contratar con un agente, pero no puede distinguir si este agente, en este caso, es un buen pagador o un mal pagador. En el caso blanco particular, ambas situaciones llevan en que en el mercado del crédito, cuando se produce riesgo moral y cuando se produce selección adversa, el equilibrio es un mercado donde la tasa de interés es más alta, donde hay una disminución en la cantidad de crédito y un aumento en el riesgo del sistema, con las consecuencias que se podrían tener para la estabilidad del mismo. ¿Cuáles son las soluciones que ha dado el mercado para evitar el riesgo moral y o la selección adversa? El uso de garantía y colateral es uno de los mecanismos muy usados. El uso de garantía y colateral disminuye ambos efectos, tanto el riesgo moral como la selección adversa. Si yo, deudor, pido plata al banco y pongo un colateral, tengo más incentivos a que me vaya bien o hacer el esfuerzo necesario y no quedarme en la casa y no hacer el negocio que yo dije que iba a hacer, porque pierdo plata que yo puse también en el negocio. Y al mismo tiempo disminuye el problema de selección adversa, porque aquellos que están pidiendo el crédito van a realizar el esfuerzo, como saben que van a realizar el esfuerzo y van a llevar a cabo su negocio y van a hacer lo mejor posible, están dispuestos a poner el colateral, porque sé que lo voy a recuperar, yo voy a poner lo mejor de mí. Siempre hay vicisitudes y eventos fortuitos en la vida que puede cambiar, y ahí entramos a otro tema que se presenta en este mercado, pero él está dispuesto a presentar el colateral. En cambio, aquel que sabe que no va a hacer el esfuerzo, no está dispuesto a poner colateral porque lo va a perder. Y la otra solución que ha dado el mercado es la información crediticia, es decir, conocer tanto los niveles de deuda de aquellos que les piden prestado como su comportamiento de pago. Ambas cosas son importantes y ambas cosas disminuyen este problema de selección adversa. Conocer el nivel de deuda me permite a mí saber, como oferente de crédito, si esta persona corresponde prestarlo o no y qué cantidad me corresponde prestarle. Si yo no sé, puedo estar prestándole mucho a alguien que está muy endeudado y poco a alguien que está poco endeudado. Yo no conozco la historia. Y lo segundo, la historia del comportamiento de pago permite conocer o saber un poco más, nunca es perfecto este conocimiento, de cómo es la voluntad de pago de la persona que está pidiendo el crédito. Por lo tanto, puedo saber si una persona en su historia ha sido un buen pagador y si ha sido un mal pagador. Entonces, ¿por qué es deseable un registro de deuda y de historia crediticia? Es decir, un registro en donde se pueda mirar o los oferentes de créditos puedan conocer tanto el nivel de deuda de las personas como ha sido su historia crediticia, porque eso tiene beneficios para el solicitante del crédito. Si yo puedo distinguir a aquellos buenos de los malos, a los buenos les voy a dar mejores condiciones, mejores tasas, mayores montos, y yo le voy a exigir mejores garantías. Puede ser uno, otro o una combinación de todas. Como su producto lo anterior, y que para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la regulación y la protección de los depositantes, conocer el riesgo de la cartera crediticia permite saber cuál es el nivel de riesgo de esa cartera y por lo tanto hacer las provisiones y aportar el capital necesario para cubrir pérdidas esperadas o no esperadas. Las provisiones están destinadas siempre a una probabilidad que alguien no pague porque o no lo conozco bien o porque ocurren eventos en la vida que una persona puede hacer todo su mejor esfuerzo, puede quedar cesante, ocurrió algo, por lo tanto el banco tiene que provisionar eso y decir yo hay una probabilidad que yo pierda, y esos los bancos tienen que hacer modelos para estimar el riesgo, y si no los tienen sobreprovisionan, lo cual hace que se preste al sobreprovisionar, las tasas de interés suben y además disminuye la cantidad de crédito disponible para la economía y el capital, que es para cubrir las pérdidas no esperadas, pero es el mismo fenómeno. Otro efecto positivo que tiene tener un registro de deuda e historia crediticia, y en particular que sea centralizado, es que fomenta la competencia en el sistema. Y aquí está el tema de selección adversa en el ¿qué hace? Cuando yo soy un incumbente, yo soy un banco que ofrezco crédito, yo conozco la historia de aquellos que están conmigo, puedo saber si es un buen pagador o un mal pagador. Sin embargo, los que quieran entrar, no conocen. O sea, si yo no tengo un registro, no puedo saber si es un buen o un mal pagador. Y eso puede generar una barrera de entrada para aquellos que quieran entrar al mercado y se concentra aún más. Por eso es bueno, más allá de que yo como banco pueda conocer a quién le estoy prestando, tener la información consolidada para todos aquellos que quieran participar de este sistema, porque eso fomenta la competencia, no, y es uno de los temas que tenemos en nuestro sistema. Eso es desde el punto de vista de por qué es deseable tener un registro de datos, tanto de historia como de deuda, y ahora paso a decir qué dice hoy día la Ley de Protección de Datos Personales, qué es lo que dice la moción. Y después quiero mostrar algunos de los aspectos bien generales que va a tener, o cómo la nueva Ley de Protección de Datos que el gobierno está pronto a mandar al Congreso sería cargo de algunos de los problemas que podría presentarse la ley actual y que va en desmedro de los usuarios, de los titulares de datos. Y también hacer mención que existe hoy en día en el Congreso, en primer trámite, este proyecto del sistema de obligaciones económicas, en donde también ese proyecto quiere hacerse cargo del problema de no tener un registro centralizado de datos y apuntar este tema de que al tener un registro centralizado de datos el objetivo de eso es beneficiar a aquellos que piden créditos y también fomentar la competencia en el mercado. Entonces lo importante aquí es señalar que la ley actual permite el tratamiento de datos de carácter económico, financiero, comercial, sin consentimiento. Sin embargo, en los artículos 17, 18 y 19 establecen algunas restricciones para comunicar estos datos. En particular, para comunicar los datos morosos, Es decir, usted puede comunicar datos morosos y establece un plazo por cuánto tiempo se puede comunicar, establece excepciones de cuándo comunicar, en los periodos de cesantía usted no puede comunicar los datos morosos, y establece prohibiciones, es decir, no se pueden comunicar los datos morosos en el caso de las cuentas de luz, agua, teléfono, concesionarias, vías urbanas, interurbanas, costanera y todas esas cosas. Asimismo, se prohíbe comunicar los datos de obligaciones económicas, financieras, bancarias y comercial cuando se paguen las obligaciones. Es decir, yo estoy pagando normalmente mi obligación, por lo tanto, cuando se extinga, no se comunica más. O sea, perdí la historia de si fui de comunicar. Sin embargo, no habla de almacenar. O sea, el proyecto de ley es súper claro. Dice, no se comuniquen, pero se pueden guardar. ¿Qué pasa con eso? El banco con el cual yo mantengo la relación comercial puede guardar mi historia. Lo que pasa es que no la puede comunicar. Es distinto. Es decir, no la puede comunicar al DICOB o a un registro o a nadie, ni siquiera con consentimiento. No lo puede hacer, la ley no lo prohíbe. Además, en la ley general de bancos se establece otras disposiciones para efectos de poder fiscalizar el sistema, supervisar el sistema en línea de mantener la estabilidad y con eso proteger a los depositantes, en que se permite a la superintendencia de bancos mantener las nóminas de deudores identificados y poder comunicarlas a sus bancos en forma agregada. Es decir, yo puedo saber el nivel de deuda y la historia crediticia de Bernardita Piedrabuena, pero yo no sé si la deuda que yo tengo es del banco A, B, C, D, etcétera. O sea, es agregada en ese sentido. ¿Qué dice este boletín? El proyecto de ley que se está discutiendo acá. Él entra a prohibir no solo la comunicación, prohíbe el almacenamiento. Es decir, que yo, banco que mantengo la relación con, o el banco que mantiene la relación comercial conmigo, no solo no puede comunicar después de 5 años, además tiene que borrar las bases de datos que mantenga o anonimizar, es otra forma de decirlo. Y también aquellos a los cuales comunicó los datos los tendría que borrar también. Pero más problemático o más el efecto más negativo que podría tener sobre el mercado del crédito es el hecho de borrar los datos al día. Es decir, yo pagué mi obligación con el banco y él borró mi historia. Ya no sabe quién soy. Y además, por consecuencia, tampoco nadie más lo va a saber en el sistema. Y eso va en perjuicio de la misma persona. No va en perjuicio del banco. ¿En qué sentido? Que al banco, al no conocer quién es bueno y quién es malo, cobra una tasa de interés promedio y a los buenos les sobrecobra y a los malos les subcobra lo que les debería cobrar. Con todo lo que eso implica, el equilibrio que se produce en el mercado, aunque al final aumenta las tasas, disminuyen los créditos. No voy a hacerme cargo de eso que sigue ahí. En particular, el proyecto de ley que el Ejecutivo está discutiendo para ser prontamente enviado al, discutiendo internamente, para modificar la ley 19.628, pretende hacerse cargo de varias falencias que la ley actual presenta, no solo en términos formales de definir conceptos, principios, derechos, y dejar claridad qué se aplica al sector público, qué se aplica al sector privado, etcétera. Una de las cosas más importantes que este proyecto va a traer es la creación de una autoridad de control encargada de la protección de los datos, de los derechos y las libertades de las personas. Es decir, hoy en día el mal uso que se hace de los datos personales, en particular de los datos económicos, estamos conscientes que hay un mal uso de los datos económicos, va a poder ser mirado, supervisado, fiscalizado y castigado. Se establece un catálogo de sanciones, de penas, procedimientos administrativos de cómo cargan estas penas a los responsables de datos. Entonces, el proyecto, en términos de proteger el cumplimiento de la ley, le da muchas herramientas a esta agencia, o sea, le da herramientas al Ejecutivo. En realidad, hoy día no existe nadie que se preocupe como Ejecutivo de la protección de las dos personas. Por supuesto, siempre está la instancia judicial, pero es un proceso muy engorroso para la persona común y corriente que la llamaron a las 3 de la mañana el día viernes a ofrecerle, da lo mismo.
No molestar,
está bien. Y por último,
estamos sacando una ley para que no lo puedan hacer.
El no molestar, sí. efectivamente, además, este proyecto de ley que vamos a enviar pretende hacerse cargo de todas esas preocupaciones que están hoy día en el interior del Congreso expresadas en mociones, de forma de hacer una protección efectiva de los derechos de las personas, pero sin con ello frenar el desarrollo de la economía, que hoy día significa el tratamiento de datos en la era digital. Entonces, tiene que haber un justo equilibrio entre ambas cosas, y esa es la discusión que esperamos dar en el Congreso cuando se inicie el proyecto. Y por último, el sistema de obligaciones económicas hoy día está en el Congreso. Efectivamente, la mayor ganancia de este proyecto, que habrá que modificar a la línea de lo que entremos con el proyecto de ley de datos personales, es establecer este registro centralizado. Esa es la gracia, más allá que los datos positivos obviamente tienen que tener consentimiento para ser comunicados y tratados por los bancos, los negativos se regirán por la normativa que hoy en día está en el sistema. Pero lo importante del proyecto es este registro centralizado. ¿Para qué? Al final del día, para beneficiar a los consumidores y generar más competencia en el mercado. No quiero entrar en todos los flujos, pero ahí están, que trato de traducir lo que hoy día está en el proyecto, que necesita ser discutido y mejorado en varios aspectos, pero eso es el proyecto que pretende hacerse cargo en particular de los datos económicos, de obligaciones económicas, financieras, bancarias y crediticias. Eso sería, señor presidente.
Muchas gracias, vamos a seguir. Solamente quiero hacerle una pregunta al Ejecutivo y después seguimos. De alguna manera, los comentarios y la explicación de esta iniciativa que tiene el Ejecutivo, de alguna manera nos está diciendo de que esta iniciativa legislativa quieren tomarla ustedes en vez de, digamos, del proyecto que nosotros queremos aprobar. Es una manera de decirnos elegantemente lo nuestro va a abordar en mejores condiciones que el proyecto de ley que han presentado la moción parlamentaria de los parlamentarios.
Presidente, más que decir que lo va a abordar mejor, vamos a decir que lo vamos a abordar. O una discusión que tiene que pasar por la discusión de la protección de los datos personales y a partir de eso hacerse cargo de esto, de los datos económicos en este proyecto del sistema de obligaciones económicas. Lo que no hemos decidido y con total franqueza es si en la discusión del proyecto de datos personales vamos a entrar paralelamente con el SOE o meterlo ahí, o sea, es decir, o metemos el sistema de obligaciones económicas en la discusión o los mantenemos en paralelo. ¿Por qué? Porque el proyecto hoy día del sistema de obligaciones económicas, dado que no había una buena ley de protección de datos personales, se hace cargo de muchas falencias de la ley de protección de datos personales en sí. Entonces, todo eso hay que limpiarlo, ese proyecto, porque va a estar en, como principio general, la protección de datos personales. Y solamente el SOE debería dedicarse a regular cómo funciona este registro y cómo funcionan los consentimientos y la caducidad de los datos en este registro, si se borran o no se borran, en qué plazo se deben borrar o no borrar, para que esto funcione. No sé si fui...
Sí, pero poco asertiva.
Bueno, más como la idea es poder escucharlos a todos y después nosotros tomaremos nuestras propias decisiones. Vamos a darle la palabra a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. ¿El jefe de gabinete va a hacer uso de la palabra? Ah, el asesor, don Andrés Prieto.
El director del análisis financiero, José Miguel Zavala.
Ya.
Yo todavía no, porque como segunda vez que vengo a esta comisión, si hubiera estado hablando haciendo, así que
pues
tengo que ir, no puedo
piano,
llegar.
Piano.
Está
bien.
Hay que mantener
la compostura.
Con el senador Tuma yo podría. No conocemos más.
Hay mucho gusto de trabajar con ustedes. Me agrado.
No lo digas fuerte, eso, mira, que es lo culpan de todo.
Estamos de acuerdo, pero...
No, yo sé que muchas veces no estamos de acuerdo, pero bueno, así la vida.
Señor Zavala.
Muchas gracias, señor presidente. Me siento afortunado de la presentación de Bernardita porque va a ahorrar dar muchos antecedentes que fueron muy bien expuestos por ella. Nosotros quisiéramos manifestar en forma inmediata de que la intención de esta presentación es mostrar un problema conceptual que se genera. No vamos a abordar grandes aspectos o todas las ramificaciones, sino un problema conceptual que le afectaría a la superintendencia de banco en su rol, ¿ya? Y en ese entendido, entendemos que no necesariamente uno está en contra o está diciendo voy a criticar la medida que se está dando, sino que mostrando los elementos que surgen y que pudieran complicar la actividad y el rol de la institución. Y en ese sentido es que vamos a plantear siempre el recordar el hecho de que la esencia de la superintendencia es la de estar al resguardo de los depositantes. Tiene miles de herramientas, miles de actividades que desarrollar, pero su fin final es ese, ¿ya? Que los bancos al final honren todos sus compromisos, y obviamente que el más importante es el de los depositantes. Pero eso hay que entenderlo con la particularidad que tiene el mercado financiero. Bernardita ya manifestó varias cosas y yo voy a profundizar en un elemento, ¿ya? Los bancos son sociedad anónima o empresas muy particulares. Tan particular que se rigen por una ley especial y tienen un supervisor dedicado y ad hoc, ¿ya? ¿Dónde está la especialidad que hay aquí? Que uno puede manifestar que en realidad el negocio de los bancos es comprometer los recursos de los terceros. Aquí tenemos un gráfico en donde se muestra que la proporción del capital que arriesga el dueño de un banco en el negocio bancario es más o menos 9% del total de los recursos que están financiando la actividad económica o prestado o invertido por los bancos. Entonces, esa es la particularidad más importante. No existe ninguna otra industria que trabaje con ese nivel de apalancamiento, que es decir, que trabaje con el dinero de otro y lucre con el dinero de los demás. Y en esos pasivos, que son casi el 91%, financian mayoritariamente los activos del 70%, que son las colocaciones, ¿ya? Los demás activos no significa que estén exentos de riesgo, pero las colocaciones son las más importantes y se contiene un nivel de riesgo súper relevante, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno ve esto, el foco de la gestión de la institución es proteger al depositante, ese pasivo del 91%, ¿ya? No es proteger al banco. Lo ideal es que un banco sea solvente y estable, pero no es el foco. No es proteger a la persona que está siendo financiada. Es importante que ese individuo también honre sus compromisos, pero el foco, voy a ser majadero e insistir, que es el depositante. Aquí uno puede ver que, por ejemplo, si las colocaciones o los activos se deterioraran, pensemos en un ciclo económico, cualquier fenómeno, un porcentaje relevante, un 5%, que no es mucho. Pensemos que el riesgo promedio de una cartera, por ejemplo, de consumo, y hay bancos de consumo, el riesgo promedio oscila entre 4 y 5%. Eso es lo que se sabe, todo el mundo sabe que tiene eso. Si se deteriorara un 5%, ¿no? Bueno, se pierde la mitad del capital del sistema financiero o de la banca. Es decir, hay un juego que de que se está trabajando, como quien dice, en un marginal. Y si bien el impacto es importante, un poquito más allá del 5 o 10%, es decir, ya no se estarían honrando pasivos, ya estaría en riesgo directamente el compromiso de los depositantes. De eso se trata nuestro foco. Por lo tanto, nosotros necesitamos que la banca, y también la labor de la super, tenga un foco supervisor en el control de los riesgos, ¿ya? Tiene que tener mucho cuidado con lo que es el riesgo crediticio. Tenemos que velar por los riesgos y por el patrimonio de las instituciones. Y por lo tanto, es muy importante la estimación del riesgo de las colocaciones del sistema. ¿Cómo se hace? Vamos a verlo después. Pero ese es el foco. Aquí, con un nivel de deterioro no muy, muy alto, puede haber exposición de riesgo muy, muy relevante, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Uno, hablamos de riesgo. El riesgo no es más que el reflejo de un concepto de la pérdida esperada, ¿ya? La pérdida esperada es consecuencia de las características que puede tener un deudor y su disposición a pagar. Son dos variables. Y si las quisiéramos ejemplarizar más, son los impactos que puede tener el ciclo de la actividad más la disposición a pagar o la cultura del deudor. Esa combinación de elementos son las que al final uno trata de estimar ¿Ya? Y esa estimación de riesgo tiene una característica muy sencilla, que sea robusta. ¿Ya? Quisiera anticipar un poquito, porque lo voy a repetir después. Que sea robusto no significa que sea más onidosa, más dura, que sea la adecuada. ¿Ya? Y hay situaciones que algo, una exigencia robusta, solo por el perfil de tiempo de que se puede hacer alguna observación, puede ser más alta y onerosa para toda la economía, y si uno pudiera expandir la data o las observaciones, esa misma observación puede ser un poco más baja, más acorde, más competitiva. Es decir, aquí hay una variable que la robustez va a ser el resultado de lo largo de una observación y del estudio con las características propias de los deudores durante ese mismo ciclo. Y nosotros queremos que esta evaluación sea robusta. Por otro lado, tenemos que la Superintendencia de Bancos tiene la obligación, por la ley de bancos, de evaluar la gestión y la solvencia de las instituciones. Y para eso, ¿qué hacemos? ¿Ya? Se hace un examen de la gestión del riesgo de crédito y de los factores de riesgo del proceso de crédito de los bancos. Entonces aquí quiero mencionar también que se me entra a separar dos mundos. El control del riesgo de la institución con el proceso de otorgamiento de crédito. El proceso de otorgamiento de crédito lo voy a dejar un poquito al lado y vamos a seguir por el lado de como las instituciones que tienen que resguardar el riesgo de su crédito, ¿ya? Este proceso, en realidad, va a empezar a buscar que las instituciones tengan pleno control de los riesgos de su cartera crediticia. Como decía, desde el otorgamiento hasta la recuperación. Y eso al final se hace con una gestión de modelos. Acá estamos hablando de grandes cifras, grandes volúmenes de información, grandes cantidades de antecedentes, de muchos factores en juego, y estamos hablando de modelos. Pero al final de cuentas, esos modelos solo se van a cargar o solo van a trabajar con un concepto que se llama información. ¿Ya? Y recordemos que estábamos buscando la robustez de eso. Por lo tanto, en ese mundo, cuando echamos los modelos, ya, la gestión prudencial de los riesgos se basa en la necesidad de tener sistemas de información robustos y confiables. Eso es lo que estamos buscando. Y es una herramienta necesaria para nosotros contar con todos esos elementos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tenemos que tender a llegar a una plena identificación, medición y control de todos los riesgos de sus clientes y los productos que ellos contratan. Se trata de información y conocimiento. Y esta modelación requiere información histórica suficiente para la robustez de los resultados. Aquí me voy a detener un poquito a manifestar que cuando estamos hablando de información histórica, ya no es ponernos de acuerdo cuánto es suficiente. Hay evidencia internacional y muchas recomendaciones, sanas prácticas, estudios que tienen relativamente identificado esa variable. No es 20, 30, 1, 8, no. Es un concepto acorde a la economía, acorde al desempeño. Y si hay algo que están todos
no
de acuerdo.
No es el tincómetro.
¿Ah?
No es el tincómetro.
No es el tincómetro, exacto. No. Exacto. Si es, al menos es que tiene que contemplar un ciclo económico. Me voy a centrar en torno a eso. Antes dijimos que el riesgo estaba dado por el ciclo económico y su cultura de pago. Los ciclos económicos, uno lo estudia en la economía y dice hay un numerito mágico que más o menos, pero es una referencia, porque si vemos un país vecino, están mucho más cercanos, cada 2-3 años, otras economías que no han caído en 20 años en un ciclo. Chile vivió una época muy interesante que no tuvo un ciclo marcado en un periodo de tiempo bastante largo, y hoy día podemos decir que estamos en torno a casi los 10 años. Es decir, no hay una magia, pero sí hay una variable que tenemos que respetar eso. Y después también es interesante que yo pueda observar la cultura de pago, el comportamiento de pago del deudor a través del tiempo. Entonces, esa suma de cosas es la que nosotros necesitamos que sea absolutamente eficiente para dar la robustez. Lo que sí me atrevería a pensar que un examen solo a 5 años para este efecto de modelación es limitado. Y en particular cuando el ciclo económico chileno excede los 5 años. ¿Ya? Por lo tanto, el mensaje que queremos dejar, cualquier elemento que reste información, resta robustez y limita la supervisión prudencial basada en riesgo. ¿Ya? No perdamos lo que podamos tener. La limitación de información debilita el proceso de evaluación y gestión de riesgo y además se aleja las mejores prácticas internacionales. Y finalmente dificulta la determinación de adecuados niveles patrimoniales. Porque si el riesgo está escondido, como dijo Bernardita, yo no sé cuánto es el capital del banco. Si no está medido, registrado, tenemos miopía o estamos ciegos respecto a la verdadera fortaleza patrimonial de las instituciones y también de toda la industria. ¿Ya? Por lo tanto, pudiéramos estar anticipando que algunas consecuencias que aumenten la posición de riesgo para los depositantes ante las indicaciones sí que las podamos percibir adecuadamente, ¿ya? Y también no es claro el efecto de los créditos morosos que pudieran ser renegociados. Es un tema muy particular que lo elegimos para manifestar, como el ejemplo de las operaciones renegociadas. Les voy a pedir por favor que hagan fe, en el sentido de la primera. Los deudores renegociados duplican el nivel de incumplimiento de la cartera que nunca ha renegociado. Eso es una cosa que tenemos medida y ya sabía.
¿Duplican el incumplimiento?
Claro. El doble de personas normales que caen en incumplimiento, cuando yo busco el mundo de los renegociados, ellos han caído el doble de veces. ¿Ya? Son muchos, el doble de esas veces. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar que un renegociado puede haber pagado, y como la indicación dice que una vez subsanada una obligación impaga desaparece, como que yo empiezo a quedar ciego ya desde el minuto uno. En el primer año ya tengo un universo de alto riesgo. Y que, como lo digo, la superintendencia siempre ha pedido una exhaustiva administración de los créditos renegociados, porque ahí ya es el primer indicador de riesgo mucho más alto que los demás. Y aquí empezamos a quedar un poquito ciego. ¿Ya? Dicho eso, simplemente tenemos la preocupación por las consecuencias de gestación de riesgo que pudiéramos no estar visualizando ni que puedan visualizar las instituciones por el solo fenómeno de perder algún grado de información. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a seguir con esta ronda y después vamos a hacer las preguntas. Yo le voy a pedir a la comisión que las nuevas exposiciones tengan un tiempo de 15 minutos y después vamos a tener que prorrogar hasta un cuarto para las 12. ¿Habría acuerdo para poder hacer las preguntas? ¿O usted?
Yo tengo, porque si no, no se cae.
Ya, bueno, vamos a tratar de. Tenemos media hora para esto. ¿Ah?
¿Usted o tú, Renato?
Ahora le vamos a ofrecer la palabra a la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham, al señor Guillermo Kerry, o al gerente Roger, quien estime conveniente.
Señor presidente, señores senadores, muchas gracias por invitarnos.
Perdón, ¿es Carey o Kerry?
O sea, muy
¿cómo
deberíamos
anunciar?
Es un apellido irlandés, y mi abuelo me enseñó en realidad Kerry, pero Carey está perfectamente bien también, ¿eh? Me molestaba mucho el niño en el colegio. Bueno, muchas gracias por invitar a la Cámara a esta sesión, un tema tan importante para nosotros. Solo darle, como muchos de los temas que teníamos en la presentación ya se han tratado, no voy a usar la presentación y voy a los temas más bien medulares en honor al tiempo. La Cámara tiene 550 miembros, empresas grandes y chicas, por lo tanto, no estamos necesariamente ligados a un sector determinado, es bastante heterogéneo, y lo que hicimos fue un proceso de levantar las preocupaciones de nuestros miembros en estos aspectos. Y yo diría son principalmente tres. En primer lugar, y creemos que regular estos temas es bueno, pero sobre todo hacerlo de una forma orgánica. Hemos visto una proliferación de temas que se insertan en el mundo de la protección de datos. Hay más de 20 mociones en este minuto en trámite, ya sea en tema de protección de datos, no molestar datos económicos, y creemos que a la luz de lo que está pasando en el mundo en estas materias, sobre todo en materias de Big Data, temas de ciberseguridad, temas de tratamiento transfronterizo de datos y procesamiento de datos en general, creemos que se hace necesario que este tema tenga un tratamiento más bien orgánico. No hacerlo en forma orgánica podría generar una incoherencia legislativa que va a restarle solidez y robustez a las normas que deben regir estas materias. Y al final, lo que la mayoría de nuestros miembros nos piden es necesitamos operar con reglas claras. Entonces, la primera preocupación es que ojalá exista una ley paraguas o un marco en que se trate estos temas en forma más global, más integral, para no empezar a regular algo que ya de por sí es tremendamente complejo, partiendo por las ramas. Y por poner un par de ejemplos de las inconsistencias legislativas que se pueden producir con proyectos como este, por ejemplo, acá se habla de datos caducos que ya están tratados y definidos legalmente, y por lo tanto los datos caducos no habría que tratarlos porque precisamente son datos que dejan de existir. Estos serían datos que están vigentes que por el solo ministerio de la ley dejarían de ser tratados. Por ejemplo, lo que se propone en este proyecto de cambiar el verbo comunicar por tratar, en fin, independiente de el contenido de la palabra tratar, que es bastante amplio, pero podría entrar en directa contradicción con el artículo 19, que permite cambiar el estatus del dato de aquel que ha pagado o el que era moroso y dejó de serlo, donde el banco puede seguir tratando esos datos, pero en el artículo 18, al contrario, el censo estaría diciendo no, señor, no se va a poder usar más ese dato. Entonces, después todo el tema de tratamiento de las multas y la inconsistencia en eso, todos reconocemos que la ley actual es una ley que no tiene dientes y que la verdad es que está haciendo bastante poco para proteger los derechos de los sujetos de datos. Por lo tanto, nuestra primera recomendación es hagamos un intento de tratar esto en forma más integral, porque las realidades, tanto en Chile como en el extranjero, con el Big Data, con todas las transacciones en línea, está cambiando y por lo tanto creemos que hay que aprovechar la oportunidad y que nuestra ley es tan anticuada de ver esto en forma integral. El segundo comentario que se han referido en las presentaciones anteriores es: existe un riesgo de que resulten perjudicados los buenos pagadores respecto a los malos pagadores, ¿verdad? Y por todas las razones que se han dicho acá, evidentemente han existido o pueden existir espacios que se generen abusos, pero creemos que es importante efectivamente que se haga una distinción en ese sentido. Hay varios modelos que se podrían utilizar. Puedo mencionar, por ejemplo, el modelo americano que fundamenta su sistema de toma de decisiones en esta materia en el historial de crediticio de cada uno de los sujetos habientes, incluyendo ciertos elementos de no discriminación. Por lo tanto, en vez de decir no procesemos, dice: señores bancos, instituciones financieras, usted no debiese discriminar, pero al mismo tiempo uno de los elementos para tomar decisiones de crédito son la historia crediticia. Y nos parece que un sistema que es más bien del incentivo positivo más que el incentivo negativo. Y finalmente, en honor del tiempo, dejarle tiempo al profesor Quijena, el último elemento que me gustaría que la comisión considere es ver la posibilidad de introducir un elemento de cómo resolver el tema de los datos positivos. Mucha gente que va a la institución financiera van a decir: oiga, vemos certificado que yo tengo esto pagado, o me gustaría poder tener acceso a mi historia crediticia para demostrar que soy un sujeto de crédito. Por lo tanto, sería bueno incluir elementos que hoy día con esta moción no se estaría permitiendo y que permitiría a los buenos pagadores efectivamente poder autorizar que ese tipo de información se procese. Hay antecedentes de unos emprendedores y un startup que están trabajando con esto en Cumplo también, y creo que es algo que debiera considerar, porque la forma en que está hoy día escrito esto no estaría permitiendo el procesamiento de datos positivos. Por lo tanto, en honor al tiempo y agradeciendo una vez más el que nos ha invitado, estos son nuestros tres principales comentarios, están en nuestra minuta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Kelly, y le vamos a dar la palabra al profesor. Renato Quijena. Y después vamos a hacer una ronda de preguntas.
Muy bien, gracias.
Ahí.
Muy buenos días, senadores. Gracias por la invitación nuevamente a trabajar con ustedes como en otras ocasiones anteriores. Vamos a ver, yo me voy a centrar en un artículo específico de la ley del proyecto, que es el artículo 18. Dice la presentación. ¿Esa luz se puede apagar?
Para que sí.
Sí. Igual a mí me costó ver la
televisión.
Ahí sí. Este boletín que apunta a prohibir el acceso por terceros por el sistema de información comercial a datos históricos que se denominan caducos. Yo quiero plantear primero un contexto general de este debate. Decirle que estamos hablando de datos nominativos o personales, es decir, que identifican o hacen identificable a una persona. Decirles además que estos datos patrimoniales negativos se refieren en esencia a mora de insolvencia y están regulados por esta ley 1628 desde el año 98 sin una previa definición de una política pública clara y sólida para el sistema general de información comercial. Por eso el debate de este proyecto apunta en ese sentido, constituir o construir una política pública. Y el trabajo que ha hecho en Hacienda, liderado por Bernardita Piedrabuena, que ha sido excelente, tenía la oportunidad de conocerlo, también, no es verdad, ha apuntado a debatir la definición de una política pública que trascienda en el tiempo, que fije estándares estables, no como ahora, en que hemos ido cambiando de opiniones o de plazos de publicación de morosidad, por ejemplo. Hacer una salvedad al inicio, y a mí me habría gustado que este boletín se estuviera analizando en conjunto con el boletín 11092 de enero de este año, que regula exactamente el mismo título tercero, con soluciones legislativas distintas. Mantiene la expresión comunicar, no habla de tratar datos personales, etcétera, modifica el artículo 17, entonces no están conversando esos dos proyectos. Mi sugerencia sería que se sumara al debate el contenido de esa indicación, que entiendo que es de los mismos senadores, con los mismos senadores propuestos. En síntesis, antes de entrar a lo específico, discúlpeme lo poco académico o jurídico de la palabra manoseada, pero aquí se está hablando de derecho al olvido. Este derecho al olvido, que es una institución base de la protección de datos personales, está muy de moda por el mundo de Internet y los contenidos perjudiciales en Internet que deben ser eliminados y debemos obligar a Google, gran empresa buscadora, que elimine esos contenidos. Aquí hay una aplicación comercial, económica, donde en vez del debate del derecho al olvido, lo que nos convoca es pensar en la necesaria estabilidad o no del orden público económico y del sistema de información comercial. Hay que dejar de lado este tema del derecho al olvido. Se está exigiendo a los acreedores que sean borrados sus deudores o anonimizados, como dijo Nardita, de sus propios registros internos, sin que puedan, en un cierto lapso de tiempo, consultar el comportamiento de pago de sus deudores. Y no cualquier deudor, deudor que además fue incumplidor, deudor que por un beneficio legal de 5 años no pagó y fue borrado del sistema de información comercial. Pero ahora además, segundo paso, segunda deriva, el boletín le está diciendo al sistema del acreedor, ojo, y además elimina tus registros internos. O sea, es un doble perdonazo encubierto, en definitiva, que es lo que dice la diapositiva. Y no solo al retail o la banca, que también que estén acá, los arrendadores, los pequeños comerciantes, también mantienen comportamiento de pago. Y como la ley no distingue a quiénes voy a obligar a eliminar esta información, estoy afectando de capitán a paje. La pregunta de fondo que quiero plantear acá, ¿debe una ley como esta violentar así tan fuertemente el orden público económico? ¿Debe hacer más frágil la información necesaria para la determinación de este riesgo crediticio que explicaban tan constante claridad los economistas acá? Mi opinión es que no. El contexto específico de debate, todos lo conocen, es este artículo 18, que puede comunicar a terceros los datos del artículo 17. Son casos específicos de morosidad en base a ciertos documentos comerciales que se pueden publicar por un plazo de 5 años. Transcurrió ese plazo de 5 años, ya no pueden seguir comunicándose. Es un tremendo beneficio para un deudor que lo va a obtener aun cuando no haya pagado su obligación. Ya es un tremendo beneficio, ya es un perdonazo legal. Por eso aplica lo del derecho al olvido, pero hasta ahí me parece suficiente. En consecuencia, la ley define lo que es comunicar. Aquí no se han mencionado los artículos, creo que es necesario conocerlo. Habla de transmitirlo, darlo a conocer de cualquier forma a personas distintas de sus titulares, del mesón hacia afuera, comunicar a terceros. Tampoco se ha mencionado hasta ahora que aquí estamos hablando de la publicación en el sistema de información comercial, esta satanización que se hace es decir, el DICOM, un sistema de información compuesto por varios actores, el boletín, los buros de crédito, no solo Equifax en este minuto. Y hay que entender que en la práctica, hoy en día, este sistema comercial lo que ha hecho es reemplazar las acciones judiciales. Hoy en día un acreedor no demanda. Hoy en día un acreedor simplemente prefiere publicar el documento incumplido en el sistema de información comercial. Y eso ahorra los costos judiciales inherentes relacionados con el cumplimiento de una obligación. Se prefiere publicar y no demandar. Hoy en día entonces tenemos el estado del arte, lo que se quiere corregir con este boletín. Tenemos un deudor incumplidor, moroso e insolvente, que aun cuando no pague y le incumpla a su acreedor en definitiva, por el solo hecho de 5 años va a quedar liberado de la carga de que ese incumplimiento sea conocido por el sistema de información comercial. Perfecto, lo olvidamos, perfecto, le damos el beneficio. Es un gran beneficio, es una gran condonación. Hay otro debate muy exquisito que tampoco se ha hecho en el contexto de una política pública, que es definir por cuántos años vamos a obligar esta información. ¿Por qué 5? ¿Por qué 3? No es alojímetro. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 10? En Estados Unidos sobre $150,000 el plazo de publicación son 10 años. ¿Por qué se sacó 5? Cuando el senador Tumas, en su momento era diputado y trabajó arduamente por este tema, él propuso 3 años en algún minuto, me acuerdo en alguna indicación. Pero, corríjame, ¿no hubo un gran debate económico detrás para fijar estos plazos de publicación de morosidad? ¿Sí? Porque el sistema no estaba sensibilizado. Es el momento de hacerlo en la fijación de una política pública. Si me preguntan a mí, está relacionado con la inclusión, es correcto, pero si me preguntan a mí, como esto no es un tema judicial de prescripción de acciones, yo lo llevaría a la Asociación del Análisis Económico y los parámetros de 10 años de Estados Unidos a mí me parecen importantes.
El ciclo que planteaba. Exacto.
Pero ese debate hay que hacerlo. Ese debate no se ha hecho en el Parlamento. Y hay que hacerlo. Y creo que el proyecto de Hacienda puede generar ese debate, no tanto al de datos personales, sino el asociado del SOE de consolidación de información positiva en el día de uno solo. Ese es un tema tremendamente interesante. Y por eso la sugerencia. Si vamos a avanzar en este perjuicio para los acreedores, en este nuevo beneficio adicional para los deudores, de que no solo no va a estar en el sistema, sino que el acreedor va a tener que eliminar los antecedentes de comportamiento pago que tenía de un deudor propio, por favor, por lo menos compensemos y aumentemos de 5 a 10 años el plazo de publicación, aun cuando el deudor incumpla su obligación. Este boletín, el artículo 18 dice en concreto que no pueden, lo que se propone, usar sin tratarse o comunicarse los datos de este artículo 17. Pues bien, hay que entender que tratamiento de datos es un muy mal concepto genérico de la ley de protección de datos. ¿Qué es tratar datos en Chile? Cualquier operación, o complejo de operación, o procedimiento, automatizados o no, yo puedo modificar CARDE, que me permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer. Es decir, si ustedes, o cualquier otra forma de procesamiento, si ustedes establecen prohibición de tratar, están estableciendo prohibición de hacer todas estas operaciones con la información de los deudores de un acreedor incumplidor. Es muy fuerte los alcances de usar una palabra jurídica como tratamiento en un artículo, en un proyecto de ley. La fundamentación del proyecto, que es extensa y acabada y sólida, menciona el caso de Argentina. Caso concreto que también se aplica a Chile. Gente contrató crédito, se endeudó, no pagó, prescribió el plazo de cobro judicial, ejecutivo ordinario. Perfecto. Y aún así los deudores incumplidos 20 años después seguían registrados. Perfecto, pero estaban registrados en el sistema de información comercial. Hay que aplicar. Esto ya lo resolvió el artículo 18 de la ley chilena al decir que solo pueden estar por 5 años. Debatamos si lo tengo 3, 5, 7 o 10. Pero eso de Argentina como gran problema, ya Chile lo solucionó con el artículo 18. En Argentina nunca se habló de que los acreedores borraran la información de sus deudores. O sea, es bajar la ley a la relación comercial del día a día. Ese alcance me parece tremendamente importante. Entonces, ¿muy bien? ¿Sí? Gracias. La cuestión primera, determinar dónde y por cuánto tiempo deben estar registrados los antecedentes comerciales negativos, ya está listo. En el sistema de información comercial, el boletín, los buros de crédito, Equifax es un buró de crédito más junto con Sinacofis, ISA, Datavis, etc. Y por 5 años si no paga la deuda, gran beneficio. La cuestión segunda, la que genera este boletín, y creo que no se dimensionó en el análisis previo, es decidir si el orden público económico requiere además este desbalance del equilibrio de la relación entre acreedores y deudores. Porque le estoy diciendo al deudor, ya no vas a consultar el registro de morosidad o el incumplimiento que tuviste con un deudor. Entonces, esa contraparte antigua que nunca me pagó, que fue perdonado 5 años y no pagó, que no está comunicado en el sistema, ahora más viene donde mí y me dice, bórrame, elimíname y quiero contratar de nuevo contigo. Y al acreedor le tiene que decir, sí, por supuesto, porque no va a tener un parámetro de información con el cual reflejar si hubo buen pagador, mal pagador, etcétera. es fuerte el alcance si uno lo ve así. Entonces, el equilibrio para mí, es el desequilibrio es evidente. Si estoy obligando a este acreedor a que no cuente con la opción de consultar, ojo, internamente, no es el back office, no es el front-end, su propio sistema de sus propios deudores. Dice el proyecto de ley, dice una norma de la super, yo no sabía, como si la deuda no hubiera existido jamás, poesía. Eso es lírica, es poesía jurídica. Porque la deuda sí existió. Y la deuda no solo existió, sino que no se pagó y no se cumplió. Y ahora estoy obligando al acreedor a que considere que la deuda nunca existió. ¿Por qué? Porque estoy prohibiendo que los trate en ese sentido amplio y genérico. En la práctica los tiene que eliminar. Bernardita hablaba solo de almacenar. Es mucho más que almacenar los documentos. Los va a tener que eliminar de raíz. Entonces, no se corrige una distorsión en el mercado. Se genera una nueva distorsión en el orden público económico entre los contratantes. Yo así lo veo y es lo que quiero plantearle. Por eso que uso la palabra de un segundo perdonazo para deudores incumplidores, morosos e insolventes. Hay un perjuicio para el acreedor, no va a poder verificar el comportamiento de pago anterior de su contraparte comercial, y esto va a generar aumentos en los costos de los créditos, desconfianza, atentados a la fe pública del comercio, etcétera. Entonces, hay información hoy en día negativa, exacta, fidedigna, verdadera, y que ya no se comunica al sistema por 5 años. Gran perdonazo, derecho al olvido. Se aprobó, ojalá fueran 10 años, pero ese es otro debate. Yo no puedo por ley decir que de cara al acreedor caducaron los datos porque pasaron un plazo de 5 años. La caducidad del dato está definida legalmente en el artículo 2, letra D, y requiere considerar todas las circunstancias relacionadas con el comportamiento comercial, no solo el lapso de tiempo. Ah, pasaron 5 años, caduco. No es así. La caducidad requiere el análisis de los elementos comerciales relacionados con la operación o con el otorgamiento de crédito. Entonces, pasados 5 años, no es que se agote la necesidad del tratamiento y que se consulte directamente o información interna mía, de mis deudores, para hablar riesgo. El procesamiento no es ilegítimo o solapado, que es la expresión que usa el boletín. No es que se haga a espaldas del deudor. Era mi deudor, porque ahora además lo voy a perdonar y voy a eliminar sus antecedentes comerciales, su comportamiento pago irregular, si no me pagó. Hubo un incumplimiento de la obligación inicial. Y ahora viene a pedirme nuevamente crédito, que le preste el servicio, que le arriende la casa, o que le venda las cosas del almacén, si esto va de capitán a paje. No solo a la banca la que se va a ver afectada por una norma como esta. ¿Qué tiene que poder, conociendo el comportamiento anterior a los 5 años, y no habiendo eliminado su listado de morosidad propio interno? Solo el acreedor tiene que evaluar si asume el riesgo de otorgar crédito nuevamente. No puede una ley venir a decirle, lo privo de esta herramienta. Eso es lo que está diciendo Colín, si saldrá tal cual como está. Pero como uno siempre quiere ser constructivo, hay una idea de la propuesta que podría zanjar esto. Porque efectivamente, la lógica básica del boletín de la moción es que no esté una persona registrada como deudor ad eternum, al infinito, hacia atrás. Perfecto. Pongámosle un plazo también en el plazo hacia atrás. Pongámosle una ventana de tiempo. Un segundo plazo legal. Ya hay un plazo de 5 años para comunicar el sistema de información comercial. Se amplía a 10, no se amplía a 10, bueno, que se mantengan 5. Definamos que 20, 15 años, desde la fecha del incumplimiento hacia atrás, un acreedor va a poder mantener su registro de morosidad. Y después de esos 10 o 15 años, los borrará. Entonces estoy dando 5 de publicación al sistema, más 10 de consulta y tratamiento interior. Establezco una ventana amplia, que le da seguridad y certeza. Pero decirle que de un día para otro, al acreedor, que no obtuvo inicialmente el incumplimiento, que su deudor obtuvo un perdonazo legal porque no se publica el sistema comercial de información comercial en la morosidad, le estoy diciendo, y ahora tú borras todo tu registro de tus propios deudores y otórgale el nuevo crédito y realiza nuevas operaciones, nuevas complementos en el mercado. Es muy fuerte. Entonces, solo en este caso, dándole una ventana de tiempo amplia, etcétera, yo sí estoy jugando con 10 años, 5 años, no tengo un pedido técnico detrás, pero sí una ventana de tiempo, que sumado le dé certeza al acreedor, ahí yo podría exigirle, ¿sabe qué más, acreedor? Han pasado 15 años. ¿Ah? Apliquemos el derecho al olvido, eliminemos los datos patrimoniales negativos, pero hay que definir esa cobertura central, sumado a la comunicación del sistema de información comercial, y eso creo que no perjudicaría al acreedor. En ese lapso el acreedor, o antes, una pregunta que me hacían el otro día conversando de este tema, bueno, ¿por qué no demandan? Por costos. La deuda promedio del retail en este momento son 400 mil pesos, la promedio, imagínense la más baja, nunca van a demandar por 100 mil, 200 mil pesos, por eso no hay acciones judiciales, por eso no hay cobranza, ¿sí? Por eso se opta por usar el sistema de información comercial, también hay que ser sincero, no engaño. Perfecto, lo informo, no los van a demandar, no van a haber juicio, no van a tener costos de abogado asociado, pero no prevemos al acreedor, que sí cumplió, que sí realizó una prestación de servicio, que sí realizó un contrato y sí otorgó un crédito, de la posibilidad al menos saber quién es este nuevo deudor que está delante de él pidiéndole un crédito o la prestación de un servicio. Esa es la perspectiva que quería plantear, senadores. Gracias.
Muy pedagógico, profesor.
Gracias. De eso se trata. De eso se trata.
Su poder de síntesis. Dice que la brevedad es la mejor arma de la persuasión.
Gracias.
Vamos a ver cómo les va acá. Senadoras y senadores. La senadora Lili Pérez, el senador Quintero luego.
Gracias, presidente. Sí, súper claro el profesor Gijena y muy ameno con los ejemplos, porque yo creo que en este tipo de proyectos lo más importante es decir cosas muy aterrizadas, ¿no?, que uno las pueda imaginar. A mí se me hace aún más necesaria escuchar al doctor en Derecho Pedro Anguita, que es autor de dos libros en protección de datos personales, presidente, después de esta exposición. Creo que es súper necesario.
Se le va a invitar.
Yo sé que él no ha podido.
Para que él va a venir la próxima sesión.
Sí, creo que no podía.
Tampoco puede la próxima sesión.
Bueno, pero ustedes se pondrán de acuerdo.
Pero
en resumen, yo creo que nosotros internamente vamos a tener que tener una buena discusión sobre el proyecto, porque lo que se busca con este proyecto efectivamente es no perjudicar a los deudores, ¿cierto?, que cumplido un plazo quedan para siempre con una hoja, un historial crediticio sucio, manchado, y que les impide muchas veces incluso acceder a trabajo, a créditos, en fin. Pero obviamente lo que no busca este proyecto es generar un perdonazo de carácter legal para aquellas personas que su conducta permanente ha sido contraer deudas y no pagarlas. Y no se trata de eso tampoco. No se trata de generar una impunidad legal para aquellos que lo hacen, digamos, exprofeso, de mala fe, de contraer un crédito o un arriendo y no pagar. Entonces, obviamente, yo entiendo el punto que ustedes plantean, todos ustedes, en términos del equilibrio, de que este proyecto y otros proyectos en esta línea no generen un desequilibrio en el ciclo económico que nosotros tenemos. O sea, yo tomo el punto y me quedo con tarea para la casa, eso era lo que quería decir. Gracias.
Senador Rabindranath Quintero, de la región de Los Lagos.
Gracias, presidente. La verdad es que después de escuchar las cuatro exposiciones me queda bastante claro que no les gusta para nada la moción que han presentado. Yo la verdad es que sí, fue muy didáctico, profesor. La verdad, las cosas que yo tenía una pregunta y decía, ¿cuáles son las implicancias prácticas que tiene esta moción que estamos discutiendo? Para el sistema bancario. Pero lo que dijo la señora
Bernardita
Viverabuena, ¿cuándo piensan ustedes que van a enviar el proyecto? Porque allí yo creo que acortamos todos los tiempos. Acortamos todos los tiempos, entonces sería bueno saber más o menos cuándo, para también acá en la comisión tratar de compatibilizarlo. Y lo otro también es, pero está, yo creo que está medio dada la respuesta. Yo preguntaba, ¿y qué pasa si aumentamos el plazo de 5 a 8 años?
Yo creo que no solo es un tema de los tiempos, es más profundo.
No, por eso. Y que me aclaró más cuando le escuché la exposición de eso. Eso nada más.
Senador Pizar, se quedó. Senador Tuba.
Gracias, presidente. No pega esto.
Hay que pagar allá, Ronnie.
Hay que pagar. Ahí sí. Bueno, saludar a nuestro expositor. Creo que las personas que han participado en la exposición son las personas adecuadas para opinar respecto de los efectos que puede tener este proyecto, particularmente en el tema del crédito. Yo quiero contextualizar qué es lo que ha ocurrido en nuestro país respecto de los derechos de los deudores y también los derechos de los acreedores. Y las leyes que se han aprobado, los proyectos que se han presentado, es una respuesta a una a un desequilibrio, a una iniquidad, a un maltratamiento que se ha hecho con particularmente con los deudores. La ley de ICOM, que patrocinamos con varios parlamentarios y fue aprobada unánimemente en el Congreso, dos leyes de ICOM, tiene por finalidad la respuesta a ese desequilibrio. No es porque se nos haya ocurrido a los parlamentarios presentar leyes que dañan el sistema financiero. Lo que pasa es que tampoco el sistema financiero ha dado respuesta a una a esa inequidad, desigualdad o desequilibrio con que se ha tratado a los deudores. Muchos de los deudores lo han sido por razones circunstanciales que le han obligado a caer en esa morosidad. Muchos de ellos pagaron, no obstante, muchas instituciones establecieron como requisito de que no estuvieran en el DICOM, ni siquiera habiendo pagado. Y luego le cerramos la puerta a todos aquellos que por alguna razón habían incumplido.
Entonces, la información que se maneja o que se manejaba en el sistema financiero y las exigencias que se establecieron unilaterales miraban de la misma manera a aquel deudor ocasional, involuntario o por razones distintas de incumplimiento transitorio que aquel que era un estafador, que era un contumaz incumplidor y que nunca pagó ninguna deuda. Entonces, igualamos la misma condición para todos los deudores que analizamos. Usted no sabe la cantidad de personas que yo he recibido para agradecer la oportunidad que se les dio cuando se les borró el DICOM porque volvieron a reemprender y pudieron volver a generar actividades económicas y nunca más volvieron a caer en morosidad. Porque muchas veces cuando se critica la ley se saca solamente aquellos que sí volvieron a tener una morosidad o no cumplieron. Pero a mí me gustaría mirar el vaso, la mitad de lo que tenemos lleno y no lo que falta por llenar. Entonces, de lo que se trata en este proyecto, y qué bueno que hagamos este debate, y de lo que se trata es ver de cómo hacemos justicia y hacer compatible los derechos de los deudores con un sistema confiable y que no se encarezca desde el punto de vista, y que sea accesible desde el punto de vista del crédito. Los argumentos que ustedes han dado, claro, justifican plenamente que si nosotros aprobamos una norma de esta naturaleza, van a actuar a ciegas, van a pagar justo por pecadores, se va a encarecer el crédito, pero aún así seguimos con un desequilibrio en el tratamiento de los datos personales, en la invasión de la privacidad de las personas, en la falta de explicación o de respuesta cuando a un deudor se le niega el crédito. Nunca se le dice por qué se le niega el crédito. No, el comité dijo que no. Oiga, si esta autorización se la dio el Estado a los bancos para dar crédito, para darle un tratamiento no discriminatorio a los deudores. ¿Cómo un deudor puede saber por qué le niegan el crédito? No está establecido. Yo presento un proyecto que no recuerdo qué destino tuvo, pero lo que buscábamos era que la institución crediticia se obligue a decir por qué le rechaza el crédito. No hay explicación. Entonces, y eso tiene que ver entonces también con un desequilibrio entre los derechos y los derechos de uno y de otro. Termino solo señalando de que este proyecto debe ser motivo de abrir debate respecto de cómo de buena manera resolvemos esto, sin desequilibrar las garantías que tienen que tener los acreedores, pero también protegiendo a los deudores. Yo creo que se puede llegar a un buen consenso. Creo que la clave está en hacer un proyecto integral donde protegemos a los deudores, pero al mismo tiempo dejamos espacio para que tengan una información adecuada, entre comillas, respecto de cómo discriminar entre aquellos deudores que son incumplidores permanentes o aquellos deudores que merecen una oportunidad y merecen ser tratados como clientes de crédito. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es posible, en el marco de un proyecto que estamos hace tiempo esperando, que es el proyecto integral, de decir, mire, cuáles son las deudas, cuál es el total de endeudamiento que tiene, porque también eso es muy importante para bajar el costo de los créditos, para disminuir el riesgo, y también considerar en ese mismo proyecto cuáles son las facultades que se van a colocar para proteger la privacidad de las personas. Creo que este proyecto no resuelve eso. Tampoco resuelve la posición de mantener las cosas como están. Y si este proyecto ha dado respuesta a esto, es porque la asociación de bancos, la superintendencia, el sistema financiero, no ha dado respuesta equilibrada a la justa demanda de muchos deudores.
Yo solamente un minuto final. Creo que hay una expresión del senador Tuma: tratemos de resolver esto de buena manera, precisamente en busca de un grado de equidad, porque si nunca lo vamos a solucionar. Podrán ser 5 años, podrán ser 8 o 10. Y en segundo lugar, decir, en Chile está institucionalizado que al que cumple no se le premia. Claro, la sugerencia de que haya un cierto certificado de cumplimiento, eso va a generar una discriminación, y en la práctica volveríamos a lo mismo, los buenos y los malos. Ah, el que tiene certificado el bueno y el otro, obviamente se generaría una discriminación. Pero yo creo que tenemos que buscar un punto de equilibrio. Ha sido importante lo que ustedes nos han señalado. Aumenta el debate, porque no, por lo menos en lo personal nos han dejado muchas dudas, y aquí tratamos de hacer una buena legislación. Lo que se ha pretendido con los autores de este proyecto es de muy buena fe, de buscar una solución que no se siga posponiendo, para darle una oportunidad a muchas personas que quieren reiniciar, que quieren emprender, pero tampoco a que se siga permitiendo el abuso de quienes están acostumbrados a no pagar. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, les agradecemos muchas gracias por su presencia.